estamos teniendo un poquito de problemas con el audífono del pastor, así que él va a usar el micrófono regular. Aquí es Elsa Agostinelli traduciendo para David Putit, marzo 22 del 2026. Él está preguntando si este micrófono está funcionando en la por favor, vaya a Hechos capítulo 9, versículo 1 al 31. Esto está en la página 777 de las Biblias en inglés y 1146 en las Biblias en español. Y hoy es un buen día que usted pueda continuar este pasaje con nosotros, conmigo. Si no ha silenciado su teléfono, este sería un buen momento para hacerlo. El nombre de Saulo se cambia a Pablo, pero no aparece en realidad hasta Hechos capítulo 13. Así que tal vez usted me escuche llamarlo Pablo, es un hábito, pero recuerde que Saúl y Pablo son la misma persona en el Nuevo Testamento. Vamos a leer eventualmente todo hasta el versículo 31, pero ahora honremos la palabra de Dios mientras leemos los versículos 1 al 9. Capítulo 9 de Hechos 1 al 9. Mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecían al camino, fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra a la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días, sin comer ni beber nada. Sí, pueden sentarse. Si recuerdas, este es del sermón de hace 2 semanas atrás, cuando Esteban fue apedreado hasta morir por creer en Jesús, un hombre llamado Saulo, fue cómplice de su muerte. Hoy, en un tribunal, Saúl sería declarado culpable de asesinato. Con la autoridad de los líderes religiosos judíos, Saúl estaba cazando cristianos para encarcelarlos. Si regresa al sermón de Esteban, en el capítulo 7, verá que Esteban había visto la clara incompatibilidad entre el judaísmo y el cristianismo. Parece que Esteban tal vez se dio cuenta antes de que los apóstoles y forzó el tema en su sermón. No dejó margen de maniobra para decidir a favor o en contra de Cristo. Es uno o el otro. Esteban estaban diciendo que lo viejo debe desaparecer y lo nuevo está aquí. Saúl vio lo nuevo como una amenaza a lo viejo. Y por eso lo bueno debe ser pisoteado. Saulo simplemente no podía comprender un Mesías crucificado y no podía creer que Jesús hubiera resucitado. Y cuando Esteban le dijo a Dios que aún no habitaba en el templo, eso le molestó mucho a Saulo. El sermón de Esteban, porque el sermón de Esteban y el hecho de ser apedreado hasta la muerte parece vigorizar a Saulo en su persecución de los cristianos. Saulo odiaba lo que proclamaban los cristianos e hizo todo lo que pudo para detenerlo. Por cierto, yo quiero que ustedes sepan, en este verso 5b, la segunda parte de este versículo, ahí Jesús le dice a Saúl, y entiendan, Saulo es perseguido por los cristianos. Él persigue a los cristianos y Jesús le dice, yo soy el Señor a quien ustedes persiguen. ¿Estaba Saúl persiguiendo a Jesús o a la iglesia? Estaba persiguiendo a la iglesia. Entonces, ¿por qué Jesús le dice a Saulo que Saulo lo está persiguiendo? Porque la iglesia es su novia. Y en terminología matrimonial, bíblicamente, los dos se vuelven uno. Así que perseguir a la novia es perseguir al novio. Usted me ha escuchado decir en el pasado, si usted no le gusta a mi esposa, no vamos a ser buenos amigos. Y si usted le hace un agravio a mi esposa, vamos a tener un problema. Ella es mi novia, mi esposada. La novia es, la iglesia es la novia de Jesús. Saulo estaba lastimando a la iglesia y Jesús estaba sintiendo el dolor. Él de verdad lo estaba padeciendo. Hechos 9:5 está lleno de significado porque nuestra unión muestra la unión de Cristo con su iglesia. Perdón. El Señor no preguntó a Saulo, ¿por qué me persigues a mi iglesia? La referencia a mí, al yo, le dio a Saulo su primera visión de la gran doctrina de que los cristianos están en Cristo. Hay muchas cosas aquí que están importantes en la Biblia, todo lo que está aquí. Pero tener tu identidad en Cristo, recibir la gracia y estar más y más y más en Él, eso es muy importante para los cristianos. Es muy importante, es tan importante. Pero este sermón no es acerca de esto. Así que en sus escritos, Pablo dejaría claro que la iglesia está unida a Cristo y es el cuerpo de Cristo. Saulo fue probablemente la última persona que usted cree que se convertiría en un devoto seguidor de Cristo. El hecho de que encontró a Jesús debería hacer que nunca descartemos a nadie. En verdad, todas las personas que he conocido serían grandes cristianos. Todos. Y yo he conocido mucha gente de distintos bagajes todo el mundo. Los hombres que estaban con Saulo no eran cristianos. Y no sé, pero ellos pudieron ser. Sin duda habrían refutado la historia de Saulo si hubieran podido. Pero no lo hicieron. Porque no podían. Porque fueron testigos de ella. No comprendieron el sonido, pero lo oyeron. No pudieron comprender la luz, pero la vieron. Y ellos vieron el cambio en Saulo. Mira que él hizo un cambio de 100 grados. Pablo entendió la voz y supo que la luz era Jesús. Saulo afirma más adelante en algunas de sus cartas que efectivamente en este momento había visto a Jesús. Sin embargo, no tenemos registro de que hayan testificado contra Saúl en la Biblia ni fuera de ella. Cuando Saulo pregunta, ¿quién eres? Es interesante que la respuesta es Jesús y no Cristo. La misma persona, dos diferentes títulos. Esto es muy importante porque la doctrina de la encarnación de Dios haciéndose hombre sería un desafío para Saulo, para cualquier persona judía. Pero también le deja claro a Saulo que la resurrección de la que habló Esteban cuando él fue apedreado, eso realmente sucedió. Jesús realmente estaba vivo y vio eso, vio a Saulo matar a Esteban. Leamos los versículos 10 al 16. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías, aquí estoy, Señor. Anda, ve a la casa de Judas, de un Judas diferente, no el que uno piensa. Ve a la casa de Judas, en la calle llamada Derecha, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Porque está orando. Créeme, usted ve esa luz gran brillante y escucha esa voz, ve a Jesús. Está ciego por 3 días. Yo estaría orando también. Y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Ay, Dios mío, Ananías dice. Entonces él responde, Señor, he oído hablar mucho de ese hombre, de todo el mal. Él lo está poniendo un poco más clarito, ¿verdad? Y todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Y Ananías es un héroe anónimo en este pasaje. Usted me dice que alguien está aquí en este vecindario matando a la gente y tú vas a decir que yo vaya donde él. Yo voy a tener que un poco de cuidado y resguardarme. Su obediencia ante la duda es realmente encomiable. A veces cuando no estamos seguros de lo que sucederá, cuando obedecemos a Dios, no estamos seguros. Aun cuando hay un riesgo envuelto, aun así obedecemos, Dios está complacido. Dios no espera que nuestra fe sea perfecta, pero sí espera que le obedezcamos. En el día de resurrección, yo voy a hablar acerca de la duda. Por favor, invite gente. Esta es una sección larga de, que vamos a leer del versículo 17 al 31. Ananías se fue y cuando llegó a la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Y habiendo comido, recobró las fuerzas. Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Eso es maravilloso o qué? Todos los que la oían quedaban asombrados y preguntaban: ¿no es este el que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocan ese nombre? ¿Y no ha venido aquí para llevarse los presos y entregarles a los jefes de los sacerdotes? Pero Saulo cobraba cada vez más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Mesías. Después de muchos días, los judíos se pusieron de acuerdo para hacerlo desaparecer. Pero Saulo se enteró de sus maquinaciones. Día y noche vigilaban de cerca las puertas de la ciudad con el fin de eliminarlo. Pero sus discípulos se lo llevaron de noche y lo dejaron en un canasto por una abertura en la muralla. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, con los cristianos de ahí. Pero todos le tenían miedo a él, porque no creían que de veras fuera discípulo. Usted piensa y ve algunas personas, conoce algunas personas que están tan y tan lejos de Dios, tan lejos, cometiendo crímenes, haciendo cosas horribles. Y vienen a la fe en Cristo Jesús y usted dice: ¿será de verdad? ¿Ese es un acto de lo que están haciendo? Eso es lo que ellos estaban pensando. Ah, a lo mejor ellos están actuando para que entrar en la iglesia y después nos quieren matar y arrestar. La gente hace una profesión de fe. Yo los creo, les creo, porque yo creo en el poder del evangelio. Puede cambiar a cualquier persona. Entonces, estaba tratando de llegar ahí. Entonces Bernabé lo tomó a su cargo y se lo llevó a los apóstoles. Saulo les describió en detalle cómo en el camino había visto al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había predicado con libertad en el nombre de Jesús. Así que se quedó con ellos y andaba por todas las partes en Jerusalén hablando abiertamente en el nombre del Señor. Conversaba y discutía con los judíos de habla griega, pero ellos se proponían eliminarlo. Cuando se enteraron de ellos, los hermanos se lo llevaron a Cesarea y de allí lo mandaron a Tarso. Mientras la iglesia disfrutaba de paz a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vivía en el temor del Señor e iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. Entonces Ananías obedece, Saúl recupera la vista, pero más importante aún, ahora tiene visión espiritual. Ve que Jesús es verdaderamente el Mesías y que ha resucitado de los muertos. La conversión de Saulo no puede explicarse de otra manera. Y la conversión de Saulo es una de las razones por las que estoy convencida que el cristianismo es verdadero. Una de muchas. Seamos honestos. ¿Qué tan difícil es cambiar de opinión sobre casi cualquier tema? Yo puedo escribir una lista y usted también puede tener algunos pensamientos. ¿Cuán difícil es cambiar de opinión? Sin embargo, cuando Saulo se encontró con Jesús resucitado, su cambio de fe fue absolutamente abrupto e inmediato. Saulo era un ferviente creyente del judaísmo. Su ruptura y conversión del judaísmo ferviente al cristianismo ferviente solo puede explicarse como una verdadera conversión. Veamos de nuevo el versículo 20. Y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Alguien quiere adivinar a qué versículos me recuerda? Lo han escuchado varias veces desde enero. Hechos 4:20. Ese es el versículo lema para el 2026. Si no tiene una de las maravillosas gráficas que tenemos en la mesa de atrás, son unas gráficas excelentes. Yo quiero decir, llévese uno para su casa, póngale un magnete y póngale en su refrigerador. Ponga uno en su Biblia cuando lee la Biblia. Hechos 4:20. ¿Sabe lo que quiere decir? Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. A veces yo me siento así. Yo tengo que decirle a alguien. La predicación de Saulo es tan efectiva en el versículo 23, quienes eran sus amigos cuando perseguía a los cristianos se vuelven contra él y ahora intentan matarlo. Debemos estar dispuestos a sacrificarnos para seguir a Jesús. En el versículo 26, Saulo va a Jerusalén para estar con los discípulos, pero ellos no creían que fuera verdaderamente cristiano. Bernabé, en el versículo 27, era otro héroe anónimo de este pasaje. Cree en Saulo y anima a los demás a creer también. En el versículo 29, su enseñanza y predicación son nuevamente tan efectivas que otro grupo intenta matarlo. Entonces va a Tarso. Así que, ¿qué diferencia marca este pasaje en tu vida? Aquí hay 4 sugerencias. Hay muchas más. Pero solamente le voy a dar 4. Primero, seguir a Cristo significa aceptarlo a Él, no tu versión de Él. No tu opinión de Él. No quien tú crees que Él debe ser o lo que debe hacer por ti. En el versículo 15, Pablo debía ser apóstol de los gentiles, un grupo que a los judíos, todo el mundo menos los judíos, que los judíos no, en general no les agradaba, nadie. nadie que no fuera judío en general no les agradaba. Yo quiero que miren el versículo 15 y 16. Déjame leerlos. Yo quiero que sigan con mi lectura. Mira su Biblia, téngala abierta, verso 15 y 16. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. No dice eso. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Saulo estaba destinado a sufrir por el nombre de Cristo. A Saulo se le encomendó una carrera que correr. Los Estados Unidos a menudo le decimos a la gente, sigue a Jesús y tu vida mejorará. Y en muchos sentidos eso es cierto. Pero si tú sigues los principios bíblicos en varias áreas de tu vida, tus relaciones, tus finanzas, distintas cosas mejorarán, generalmente hablando. Yo digo las finanzas, no quiero decir que te vas a hacer rico si vas a seguir a Jesús. Yo creo, estoy convencido, viviendo la vida de Saulo, que se convirtió en Pablo, que él era verdaderamente rico cuando él era judío, como un fariseo. Y para el tiempo que él fue martirizado en 2 de Timoteo, yo estoy casi seguro que él estaba sin nada, pobre. Si usted quiere que yo defienda eso, pregúnteme después. Le costó. Pero elegir seguir a Jesús no es garantía de una vida fácil. Es mucho más difícil de lo que te imaginas. Este cumplimiento parcial de esta predicción se observa en la lista de sufrimientos que Saulo enumera en 2 Corintios 11, 23 al 27. Nosotros leímos esto hoy. O lea esto hoy y pregúntese si usted quiere seguir a Jesús y ese sufrimiento. El verso 16 es totalmente contrario y opuesto a lo que llamamos el evangelio de salud, riqueza y prosperidad. Segundo, hay esperanza para ti en cuanto a compartir tu fe. Dios puede cambiar incluso el corazón más endurecido. Él lo hizo aquí. Dios puede cambiarte a ti. Necesitas ser un agente de cambio en la vida de otras personas. Cristianos, en la segunda aplicación era esa. Tienen que decirle a otros acerca de Jesús. Todos necesitan a Jesús. Y Dios lo puede cambiar a cualquiera. En tercer lugar, si aún no te has comprometido con Cristo, Dios puede cambiarte. Él desea que tú lo sigas. Simplemente quiero que sigas a Cristo y que entregarte a Él. Él te puede cambiar. Si usted se compromete con Él, esté listo que Él lo va a cambiar. Y en cuarto lugar, sé como Saulo, después que se entregó a Cristo. No antes, después. Quiero que el grupo de adoración venga al altar. Tan pronto como te entregues a Jesús, comienza a hablarles a otros acerca de Él. ¿Saulo lo hizo? los cristianos del Nuevo Testamento lo hicieron. Ellos no podían escaparse de decirle a la gente. Si usted de verdad realmente cree que la profundidad de tu pecado y aún la profundidad de la gracia de Dios te cubre a ti y te perdona, usted va a decirle a otros acerca de Cristo. El domingo de Ramos es la próxima semana, la semana que viene, el domingo que viene. Luego viene Viernes Santo. La Pascua será dentro de 2 domingos. Lleva alguno de estos folletos en tu bolsillo o en tu cartera, bolso. Yo me frustré en el gimnasio ayer. No encontraba a nadie. No encontraba una puerta abierta para darle a uno de estos folletos. Yo traté y no encontré a nadie con una puerta abierta para hablarle a alguien del Señor. Vamos a ver nuevas personas. Si queremos ver nuevas personas, nosotros tenemos que hacer ese esfuerzo. No se limite a estar listo para invitar a otros. Adopta la actitud de nuestro versículo lema. Cree en Jesús con tal convicción. Regocíjate en su gracia, que no podrás evitar hablarles a otros acerca de Él. Oremos. Oh Dios mío, yo estoy tan agradecido que el capítulo 9 está en la Biblia. Gracias, Señor, para enseñarnos cómo este hombre, que era un hombre matón, que no que quería el Evangelio. Gracias por decirnos cómo tú lo redimiste, cómo lo usaste a través de todo el Nuevo Testamento. Ayúdanos a nunca asumir que decir, es no importante, esta persona está tan alejada de Dios que no importa hablarle del Evangelio. Yo también estaba muy alejado de ti. Todos los que estamos aquí estamos en pecado. Estamos en pecado, pero tú nos atraíste a ti. Tú nos perdonaste. Señor, ayúdanos a ser fieles a ti y compartirte a ti con otros. Oremos en el nombre de Cristo. Amén.